Ser Podcast.
Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
Tenemos gallego, tenemos baloncesto, tenemos fútbol, porque está la liga, la jornada de liga en marcha, pero es que estamos a punto de que empiece la Champions.
Mañana comienza la Champions, que Sastre es el show deportivo más grande del mundo, sin duda alguna. 36 equipos de 16 países. No son países cualquiera, 5 equipos de España, 4 de Alemania, 3 de Francia, 5 de Inglaterra, 4 de Italia, 2 de Portugal, de Holanda, de Turquía, de Noruega, de Bélgica, del mundo rico, del mundo rico.
Eso te iba a decir.
18 partidos cada jornada, 18 partidos, piensan, 18 partidos, 18 estadios donde puede haber de 60, 70, 80 mil espectadores. 18 partidos cuyos derechos de televisión son los más caros que se han pagado en la historia del fútbol. Unas audiencias millonarias. Radios de máxima audiencia retransmitiendo cada uno de esos 18 partidos. La repercusión que tienen en redes sociales cada una de las imágenes, comentarios que tienen cada uno de esos 18 partidos. En la hostelería, la repercusión económica de cada uno de esos 18 partidos. En el mundo de las apuestas, cada uno de esos 18 partidos, cada jugada. En las ciudades donde se juega cada uno de esos 18 partidos se habla de repercusiones de 7, 8 millones de euros.
Hay pocas cosas en el mundo que muevan tanto como va a mover la Champions, claro, a partir de mañana.
Pero es que 18 partidos entre esta semana. Yeah. ¿Pero sabes cuántos partidos tiene la primera fase de la Champions?
¿Cuántos?
144 partidos.
Animo a esos preparadores físicos de todos los equipos que tienen que recuperar a sus plantillas.
Eso es la primera fase, pero es que luego hay 16 de la ronda previa, 16 de octavos. En total, la Champions son 189 partidos.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Si la UEFA reparte en beneficios este año 3.317 millones de euros, ¿cuánto se llevará la UEFA?
Eso te iba a decir.
¿Cuánto se llevará la UEFA?
La clave de ese reparto.
Bueno, pues mañana empieza la Champions. 5 partidos para los equipos españoles, que ya sabéis, tenemos 5 este año. Mañana se juegan el Real Madrid-Inter, el Borussia-Villarreal, el Lille-Betis y el miércoles se jugarán el Barça-Feyenoord y el Liverpool-Atlético de Madrid. La noticia en esta previa de la Champions, aparte de tener conciencia de lo que comienza, es que Mbappé comienza la Champions cabreado. Hoy le han preguntado a Mbappé en rueda de prensa, antes de jugar con el Inter de Milán, si Vinicius y él tienen que defender un poco más, integrarse más en el juego colectivo, y se ha rebrincado.
¿Solo yo y Vinicius?
Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça, que van más a la presión. No sé si es un defecto o una virtud, te pregunto a ti.
Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar, pero no me gusta comparar porque yo pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen. Es un debate sin fin. No puedo controlar todo lo que se dice. Cada uno tiene su opinión. Posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo, otra gente que piensa que no. Yo siempre. ¿Tú tienes el sentimiento que no estaba bien el año pasado?
No, yo pregunto.
Ah, no, es igual que el año pasado.
Vamos, que Mbappé empieza un poco rebrincado esta edición de la Champions. Luego escuchamos también a Mourinho, que se ha quejado de los árbitros. Y algunos dicen, bueno, Mourinho ya se ha quejado de los árbitros. Pero ¿qué entrenador no se queja de los árbitros? ¿Qué entrenador no se queja de los arbitrajes, teniendo en cuenta los arbitrajes que tenemos ahora mismo? Que hay unas jugadas que 3 días después no se saben lo que es, ni leyendo el reglamento 20 veces. Por Dios. Vamos al fútbol en directo. Liga está terminando la cuarta jornada con el Getafe Celta en juego desde las 7. ¿Cómo está Paco Hernández?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Estamos en el minuto 69 de partido. El Getafe y el Celta empatan a 1. Han llegado los goles a balón parado. Primero Satriano tras la salida de un córner para el Getafe, luego Starfelt para el Celta de Vigo. Y momento clave en el encuentro porque Zay Romero, el defensor del Getafe, acaba de ser expulsado por doble amarilla. Así que con uno menos el equipo azulón durante más de 20 minutos. Getafe 1, Celta de Vigo 1.
A las 9:30 cierra la jornada el Elche Real Sociedad. Y tenemos a la selección española de baloncesto en cuartos de final del Campeonato del Mundo después de una cómoda victoria ante Japón. Marta Casas.
Se han hecho los deberes. ¿Qué tal, Galle? Muy buenas. España, que ha conseguido el primer gran objetivo, ese que era el de llegar a los cuartos de final de manera directa en el Mundial, es decir, terminar primeros en la fase de grupos. 59-79 han ganado las nuestras contra Japón. Una igualada primera mitad. Rompieron el partido tras pasar por vestuarios con una gran aguafam. Se ha ido hasta los 16 puntos la de Santa Pola y una tremendísima Illana Martín. Quédate con este nombre, Galle, no lo olvides. Illana Martín, 20 puntos y un auténtico derroche de talento. Nos metemos en cuartos de final directas, nos ahorramos los octavos de final, jugaremos el jueves contra el ganador, las ganadoras del duelo entre Australia y el tercero del grupo D, es decir, China o Italia, que se enfrentan ahora a partir de las 9 menos cuarto, pero una primera fase que ha tenido absolutamente de todo para la selección española, con el objetivo cumplido para las de Miguel Méndez, que van a tener ahora 2 días de descanso antes de los cuartos de final, en donde ya tienen su billete.
En el Open USA hoy no tenemos tenistas en la pista, nos queda Alcaraz, jugará mañana con Shelton. Esta semana, todo el mundo pendiente de la Fórmula 1, que llega por fin a Madrid, al Mad Ring, el próximo fin de semana, y también de la Vuelta Ciclista a España. Jornada de descanso este lunes con Enric Mas, el maillot rojo y el gran favorito, hablando hoy en la cadena SER.
¿Piensas en recibir a la familia y a los amigos ahí en Granada de una forma especial? Que ya sabes cuál sería, y sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general. Casi cada día de montaña hemos podido sacar tiempo, así que no tenemos que temer a la crono, porque son 21 días de carrera y la crono es un día.
La crono que va a ser decisiva, pero Enric Mas tiene una ventaja suficiente para convertirse en el ganador de la Vuelta el próximo domingo en Granada. Bueno, pues así viene este lunes. Como siempre, abrimos el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Yo no soy Nostradamus gallego, pero que el futuro se ve, que se ve que ya empieza Mourinho, ya empieza, que no se come los turrones y a 3 puntos ya, que no hace falta ser Nostradamus para verlo.
Hombre, si no se come el turrón Mourinho, uf, deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Diego, soy de Córdoba. Aquí tenemos el calor por castigo. Lo envasamos y lo distribuimos por todo el mundo. Y primos hermanos nuestros son los hienenses, los sevillanos. Pues bien, ¿a quién se le ocurre hacer media vuelta a España en Andalucía a las 4 y a las 5 de la tarde? ¿Al señor Guillén, que va cómodamente en su coche con el aire acondicionado? Pero vamos, que esto vale para el señor Tebas, poniendo también un Valencia-Barça a las 4 y cuarto de la tarde. Luego nos venden que siempre lo prioritario es la salud del deportista. Mentira, lo prioritario es el negocio, la rentabilidad. Al deportista que le den. Usa y tira, que ya vendrá otro.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Con la Champions, que comienza mañana, con esos 3 partidos de los equipos españoles, el miércoles los otros 2. Uno de los grandes partidos, de los muchos que hay cada jornada en este nuevo formato de Champions, es el Real Madrid-Inter en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Mourinho, aparte de hablar de ese partido, de lo que espera, de enfrentarse al Inter y demás, ha querido acordarse del arbitraje del Betis-Real Madrid del pasado viernes. Ha dicho que el Madrid perdió por sus errores, sobre todo los errores de sus delanteros, no transformando las ocasiones que tuvo. Pero que claro, que hay cosas de los arbitrajes que no entiende.
¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? ¿Por qué motivo el capitán del Real Madrid lleva una tarjeta amarilla? El capitán Vinicius y se dirige al árbitro y antes de llegar lleva una tarjeta amarilla. Me gustaría también saber por qué motivo.
Bueno, pero es que el por qué pasa esto con un arbitraje lo podemos repetir todos los fines de semana de un montón de partidos. Por ejemplo, hoy una de las preguntas es por qué el VAR en el partido Valencia-Barcelona no llamó al árbitro para pitar un clarísimo penalti de Rodri. Es que las imágenes no dejan lugar a dudas. Es un penalti clarísimo de Rodri. El partido iba 1-0, 0-1 a favor del Barça. Podía haber sido el 1-1 o no. Pero es que el penalti es clarísimo. ¿Qué hace al VAR? ¿Cómo no llamaron al árbitro? Es que el VAR, por mucho que se empeñen que venía a hacer mejor el deporte, va a seguir sembrando dudas porque esa jugada es increíble. Pero bueno, árbitros al margen. Mañana comienza la Champions en el Bernabéu con el Madrid, que viene de perder en Sevilla. Javier Herraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, que es lo importante, comenzar bien, porque recordemos que el Real Madrid en esta nueva Champions, en las últimas dos ediciones, hace dos años contra el City y el pasado año contra el Benfica de Mourinho, tuvo que ir a la repesca, es decir, 16avos de final, que le complicó la vida para luego lo que ocurrió en la competición máxima, donde el Real Madrid tiene 15 entorchados. Para mañana, en este equipo han vuelto a entrenarse, que no significa que vayan a jugar Tchouaméni, Endrich y Thiago Pitarch. Recordemos que hay tres sancionados todavía de la pasada temporada: Güler, Camavinga y Bernardo Silva, también sancionado, que venía de su equipo del City. Y mañana lo normal es que meta a Trent Alexander-Arnold en el centro del campo, que haga ese doble pivote con Valverde, que juegue Brahim o Diomandé, que también estuvo muy flojo el viernes frente al Betis. Hasta, bueno, veremos hasta cuánto puede evidentemente meter a un futbolista como Spi, que marcó la primera jornada de liga y que, bueno, marcó y fue fuera de juego frente al Betis. Así que es un partido importante, es el debut del Madrid en la Champions. Cucurella, recuperado, podrá jugar como lateral zurdo.
El Madrid debuta en casa con el Inter. El Betis debuta en el campo del Lille. Fran Ronquillo.
Hola, efectivamente, 21 años después va a jugar el Betis una edición de Champions League con una ilusión tremenda, con Dani Ceballos en la convocatoria, aunque seguramente no tenga minutos y no es estrictamente necesario, no tiene ritmo, pero quería estar y ha estado, ha entrado en la lista de Pellegrini, también Lo Celso. Va a jugar Álvaro Vallés como portero, habitualmente rota, pero hoy ha confirmado que estará en la portería el héroe de la noche del viernes contra el Real Madrid, y ha dado otro titular, Pellegrini, que ha dedicado estos elogios a Davide Ancelotti, pero especialmente a su padre, el que ha dicho que es el mejor de la historia.
Lo de Davide Ancelotti me parece una maniobra muy importante de él, de separarse del padre. Yo creo que él ya trabajó mucho con él, tiene bastante a quien aprender.
Ya veremos qué dice después del partido. Y el Villarreal debuta en Alemania con el Borussia de Dortmund. Xavi Isidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El Villarreal va camino de Dortmund. La expedición ha llegado con retraso a Colonia, lo que ha retrasado una rueda de prensa que todavía no ha empezado. El equipo viaja hasta Alemania con la intención de lavar la imagen en esta competición de la temporada pasada y con la ansiedad que le da el hecho de haber sumado solo 2 de 12 puntos posibles en Liga tras la dura derrota del pasado sábado frente al Deportivo. Viajan sin Foyt, sin Carlos Romero, unas bajas importantes en el equipo, que afrontará mañana el partido en un estadio donde, por cierto, la temporada pasada cayó por 4-0. Veremos si hay rotación bajo palos, si juega Coluzzi o lo hace Luis Junior y si el equipo recupera por fin su mejor versión.
Enseguida la última hora de los dos del miércoles, el Barça y el Atlético de Madrid. Esto es Hora 25 Deportes en la SER y vamos a hablar de los partidos de Champions del miércoles. El Barça empieza la Champions ante el Feyenoord después de ese arranque tremendo en la Liga. Santi Ovalle.
La Champions es la obsesión, Gallego, buenas tardes, del Barça en esta temporada, después de más de 10 años sin ganarla, tanto en el club, en los despachos, como el staff, como en la plantilla, creen que es el año indicado. Van a arrancar sin Eric García, que podría jugar porque está en condiciones después de la fractura nasal que sufrió en el partido de ayer. Puede jugar con máscara, pero al estar sancionado es la única baja, acompañando a De Jong en el equipo azulgrana. Y mañana, hoy hemos visto a Kylian Mbappé hablando, tomando la palabra en el Real Madrid. Mañana en el Barça toma la palabra a partir de la una del mediodía Lamine Yamal, por lo tanto el crack que quiere comparecer en el primer partido del Barça en la Champions.
Y el Atlético empieza ni más ni menos que en el campo del Liverpool con el asunto Julián, que todavía sobrevuela en el ambiente del equipo de Simeone, Pedro Fullana.
Sí, y al que hoy hemos visto entrenando más tiempo que al resto, porque ha hecho el entrenamiento de todo el equipo y además luego se ha quedado echando unas carreritas con Luis Piñego. Está fuera de su forma Julián Álvarez, más allá de lo que le ha pasado físicamente, no está ni mucho menos a su nivel. Una de las prioridades es que cuanto antes se ponga a ser ese jugador decisivo en el campo y que aguanta físicamente prácticamente los 90 minutos. Va a estar mañana en la convocatoria, más difícil lo va a tener para ser titular, porque como decimos, no está para ser de inicio ahora mismo jugador del Atlético de Madrid, y un Diego Pablo Simeone que va a tener que tocar algo el equipo, sobre todo para intentar buscar esa solidez defensiva que el equipo ha perdido esta temporada después de los 3 goles que recibió el pasado fin de semana frente al Athletic Club. No va a estar Sorloth por lesión, no puede jugar Arnau por sanción, el resto todos disponibles. El equipo viaja mañana a Anfield.
Bruno Alemany, mañana comenzamos también Champions on Fire en YouTube a partir de las 8:30 de la tarde. Hola Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Bueno, de los rivales de la primera fase, el Inter está siempre entre los favoritos para la Champions los últimos años. ¿Cómo está el Liverpool, el rival del Atlético, el Borussia?
Bueno, yo destacaría del Inter, que ha bajado un pelín en portería y en defensa. Me lo creo un poquito menos que otras temporadas, aunque sigue manteniendo esa estructura con Bastoni, con Varela, con Lautaro y compañía. Me parece que es el equipo más complicado de los que tienen los españoles. El Borussia Dortmund ha hecho un buen mercado de fichajes, como siempre, con jóvenes talentos. Caretsas, por ejemplo, el griego, un zurdito muy interesante. Mañana será una amenaza para el Villarreal. Y el Liverpool le está costando con Iraola, pero viene de una primera alegría con ese doblete de Isak en el último partido. Es siempre un equipo muy complicado y más jugándose el partido en Anfield.
¿El Barça y el rival del Betis?
Pues el Lille poco a poco va adquiriendo los conceptos de David Ancelotti, que parece que puede tener carrera en esto de los banquillos, aunque el Lille ha perdido bastante, ya no tiene a Boadí, que lo ha fichado el Manchester City, en el centro del campo, y el Feyenoord es siempre un equipo muy ofensivo. Yo creo que en defensa puede tener bastantes problemas, sabiendo todo lo que produce el Barça habitualmente en sus partidos.
Mañana en Champions on Fire vamos a preguntarle a todos los que intervengan, ¿cuál es tu final de Champions? Pero a ti te lo pregunto ya. ¿Tu final de Champions cuál es?
Voy a decir Bayern-Paris Saint-Germain.
Bayern-Paris Saint-Germain. Los españoles fuera. ¡Gracias, Bruno! Volvemos a la Liga. Getafe-Celta en juego. Segunda mitad. ¿Cómo está Paco Hernández?
Pues estaba el Getafe soportando bien la inferioridad numérica después de la expulsión de Romero. Ha tenido, de hecho, una ocasión muy clara en las botas de André García, pero el Celta ahora está apretando, buscando la victoria. Un disparo de Román desde la frontal ha estado a punto de convertirse en el segundo tanto del equipo gallego. Llegamos al minuto 83 de partido. Getafe 1, Celta de Vigo 1.
A las 9:30, Elche Real Sociedad. Telegrama desde el estadio. Pepe Morago, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. 50 aniversario del Martínez Valero. El Elche lo quiere festejar con una victoria en la Real Sociedad. Remiro al banquillo, Marrero portero titular. El Elche obsequiará con una placa conmemorativa a Mikel Oyarzabal por ser campeón del mundo con España.
Lo contaremos en El Larguero. Y está en juego en la segunda división el Sabadell Córdoba. Nuria Vilamala, hola.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, con un arranque trepidante del partido, porque en el minuto 18 está ganando el Sabadell por 2-0 con un nombre propio, el de Gioacchini, el delantero estadounidense que ha marcado un doblete para el Central Sport Sabadell. Ahora está una jugada en revisión, podría quedarse con 10 el Sabadell por la expulsión de Edgar. De momento el árbitro le ha sacado amarilla, la jugada en revisión en el 19. Gran arranque del Sabadell, Sabadell 2, Córdoba 0.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Nos queda de fútbol echar un vistazo a las ligas, sobre todo en la Premier, con todos los técnicos españoles, y a lo que está pasando en Francia con el Paris Saint-Germain. Fernando Rodríguez.
¿Qué tal, Gallego? Pues mira, son 3 jornadas, pero ya se ven tendencias en Inglaterra. Hay un gran arranque del Arsenal. Suma 3 victorias en 3 partidos el vigente campeón. La última este domingo ante el Chelsea en el cara a cara entre Arteta y Xavi Alonso. 2-1 para los Gunners en un partido con acento español, gallego. Además de ellos dos, jugaron 3 campeones del mundo en el Arsenal, Raya, Merino y Zubimendi, y tuvo minutos Pep Chavarría en el Chelsea. También 9-9 para el City post Guardiola, ya con Enzo Fernández titular. Se impuso 1-0 al Coventry, gol del de siempre, de Erling Haaland. Y además Iraola consiguió su primera victoria con el Liverpool, y el que sigue sin ganar en la Premier es Álvaro Arbeloa. Nueva derrota del Fulham, 2-3 ante el Palace, todavía no ha puntuado. Y en Francia, ojo al PSG gallego, son 2 puntos de 9 posibles para los de Luis Enrique. Tras 2 empates, este fin de semana cayó 1-2 frente al Mónaco de Felipe. Es su peor arranque liguero, atención, en los últimos 14 años.
2 puntos de 9, pero bueno, nadie tiene la menor duda de que el PSG ganará la Liga Francesa y de que estará en las rondas finales de la Champions, pero vamos, seguro. Gracias, Fer. Vamos a la Vuelta Ciclista a España. Jornada de descanso antes de los últimos 6 días decisivos. Íñigo Martínez, hola.
Hola, muy buenas, Jesús.
¿Qué haces en el día de descanso de la Vuelta?
Pues trabajar, es lo que estoy haciendo en estos momentos. Pero no, la verdad es que son días que se agradecen, días de, bueno, pues en los que tienes, no tienes que madrugar, estás, puedes ir a comer a un restaurante. Son días en los que de verdad, bueno, pues puedes agradecer. Incluso hemos tenido la posibilidad de echar una mini siesta, que no está nada mal para ser el día de descanso.
Borja, los hemos escuchado antes al gran protagonista, Enric Mas. ¿Qué se dice desde cuándo hace que no tenemos un ganador de la Vuelta Ciclista a España español?
Pues desde 2014, cuando ganó Alberto Contador, fíjate, Gallego, 12 años.
¡12 años! Es que es una barbaridad.
12 años y el propio Enric pues ha peleado por el podio, pero nunca realmente, ¿no?, con esas opciones de ganar como las tiene ahora. Es el claro favorito. Ya empieza a pensar en el domingo en Granada. Dice que no le teme a la crono del jueves, que no le preocupa nada porque el equipo ha estado en carrera de 10. Él poco a poco se lo empieza creyendo, pero son muy conscientes de que, por ejemplo, al igual que Pogacar se fue para casa en una acción desafortunada, podría volver a pasarle lo mismo a él, pero lo que está claro es que a día de hoy es el mejor y todo el mundo es consciente de eso.
El líder principal es Juan Ayuso, pero Enric no va a tener menos opciones. Enric va a estar ahí y los dos yo creo que se pueden complementar perfectamente. Se conocen bien, se entienden bien, viven en la misma zona, o sea que no va a haber ningún problema entre ellos. Y encima el representante es el mismo de los dos, o sea que se van a entender bien y ya sabes que teniendo dos, mejor que uno.
Bueno, Marquínez, la famosa contrarreloj, que es el peligro de lo que queda, ¿cómo aventuras tú que va a ser la semana de Enric Mas?
Yo creo que va a ser una buena semana. A ver, para empezar, la crono, que podía ser en un principio su punto débil, según yo pasando los días y viendo las sensaciones que transmitía Enric Mas y las que transmitía Roglic, yo creo que se ha reducido ese pesimismo que se podía tener en un principio. Se hablaba de 2 minutos, ahora de 1 minuto y medio. Yo creo que Enric Mas se va a portar perfectamente en la crono. Luego llegan las dos etapas de altísima montaña, sobre todo la del sábado, pero ojo también a la del viernes, que es muy, pero que muy peligrosa. Es el terreno de Enric Mas, entonces yo creo que ahí no va a tener ningún tipo de problemas. Eso sí, hay que estar pendiente porque las jornadas de mañana y de pasado son en principio ideales para fugas y hay que estar con las orejas tiesas. Mañana se corre por tierras de Huelva, se llega a la localidad de Palos de la Frontera, etapa larga 181 kilómetros y en un principio, bueno, pues todo parece indicar que va a ser al sprint.
Mañana lo contaremos, como siempre, desde las 4 en las emisoras de Ser Más. Gracias, compañeros. Y mañana juega Carlitos Alcaraz en el Open de los Estados Unidos ante Shelton. Miguel Ángel Zubiarraín, hola.
Hola, Jesús, muy buenas tardes. Pues va a ser un partido difícil, francamente difícil, porque Shelton está en buena forma, tiene un gran servicio, va a ser peligroso. Lo que pasa es que Carlitos ha ganado 4 partidos y los ha ganado casi sin despeinarse, jugando muy bien, sacando bien, con mucha serenidad, sabiendo lo que hace. Yo creo que no ha tenido ningún problema en ninguno de los partidos y, por lo tanto, para mí, si juega como ha jugado estos días, es favorito, aunque ya digo que Shelton es un enemigo muy peligroso y más jugando en Nueva York que jugando en casa.
Lo contaremos. Gracias, Miguel Ángel. Fórmula 1 en la semana del Gran Premio de Madrid, el estreno del Mad Ring. Tenemos que hablar de la resaca que ha dejado el Gran Premio de Italia con un chaval de 18 años que va camino de ser campeón del mundo y que ayer, bueno, se llevó a todo el público en el circuito italiano. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallego. Sí, gran victoria de Antonelli, el héroe local. Es el primer italiano que gana en Monza en 60 años. Salió 19º, así que remontó 18 posiciones. Es verdad que su Mercedes fue muy superior, que no tuvo que esforzarse muchísimo en los adelantamientos. Y a su compañero Russell le ganó con una ayuda en la estrategia, pero Antonelli se marcha. Tiene 66 puntos de ventaja en el Mundial. Muy mal le tendrían que ir las cosas para que no lo sentenciara 3 o 4 carreras antes de que acabe la temporada. Sainz 13º. Alonso abandonó con un coche dañado por una salida de pista. Y sí, semana grande, Gran Premio de España en Madrid. Me dicen que cada día que pasa el circuito parece diferente por los trabajos de finalización, los últimos retoques. La pista está lista, los pilotos están expectantes porque es un circuito con riesgos, peligroso, donde va a haber accidentes, pero hay muchas ganas, va a estar lleno. Madrid tiene ganas de Fórmula 1 y la Fórmula 1 tiene muchas ganas de conocer el circuito de Madrid.
Vamos a contarlo cada día. Gracias, Balseiro. Esta semana cerramos el programa con el nuevo disco de los norteamericanos Weezer.
I gotta keep doing.
Wither saca nuevo disco y suena, pues, ¿a qué va a sonar? A Wither. Fantástico. ¿Cómo dejamos el partido entre el Getafe y el Celta, Paco Hernández?
Estamos en el minuto 92, jugaremos hasta el 95, Getafe 1, Celta de Vigo 1.
Ahora sigue Hora 25 con José Luis Sastre y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño. Hoy un invitado especial en el programa, no lo perdáis. Álvaro Morata, el nuevo jugador del Leganés, que concede su primera entrevista. A ver qué nos cuenta Morata. A las 11:30 con Manu Carreño. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.